Bienvenidos a una edición más de Viajar es Vivir. Hoy estamos en el aire, sobrevolando uno de los parajes más increíbles, más fascinantes y más bellos de la geografía palentina, nuestra montaña. Y Eduardo nos está conduciendo en este helicóptero, así que si les apetece acompañarnos, ya saben el recorrido, la montaña palentina.
Estamos llegando, hace un buen día y parece que el primer lugar que vamos a visitar está en la zona de Cervera, ¿verdad, Eduardo?
Sí, vamos a dirigirnos hacia el Valle de Tosande, que está en la carretera entre Cervera y Guardo.
Genial. El Valle de Tosande, que es uno de los lugares con más historia, con más leyenda del recorrido que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Porque aquí ha habido tantas batallas.
Sí, el Valle de Tosande es famoso por su tejeda, por los tejos de Tosande. Los tejos son un árbol mítico, un árbol muy cántabro.
Era un árbol sagrado para los antiguos cántabros, quizá.
Sagrado para los cántabros, es venenoso todo él y lo usaron con muchos fines.
Sí, uno de ellos debió ser para, cuando parecía que los romanos que estaban luchando contra ellos iban a apresarles y no iban a poder liberarse de ellos, decidieron...
Se envenenaban con las hojas de tejo para no caer esclavos de los romanos, aunque también lucharon como mercenarios de los romanos en algunas ocasiones. Este es el valle, o sea, acaba... Allí arriba, en la Peña Redonda.
Es una vista impresionante. Además, hoy hace buen día y se pueden ver todos los colores, toda la gama cromática que nos ofrece esta estación del año.
Y aquí a la izquierda están los tejos. Toda esa ladera son los tejos. Está muy bien acondicionada para visitarla ahora.
Qué espesura tan increíble. Tiene que ser agradable dar un paseo por ahí abajo, aunque aquí también se está bien, desde las alturas.
Sí, los tejos de esta ladera son milenarios, algunos dicen que de más de 2000 años.
Y para poder acceder a la zona, primero atravesamos una especie de pastizal para el ganado y después, cuando ya nos encontramos...
Sí, luego hemos atravesado un encinar, que es el encinar más al norte de toda la provincia.
Y después llegaremos a la Peña del Novio y a la Peña de la Novia, si no me equivoco.
Sí, hay unas peñas a la derecha que las llaman así. Casi todo el bosque es un hayedo. Hay robles también y otros árboles, hay muchos árboles de muchos tipos. Pero lo más característico son los milenarios tejos.
¿Y qué tipo de animales nos podemos encontrar por aquí? Aparte de las vacas que hemos dejado antes en el pastizal.
Las vacas, los potros, las yeguas... Pero aparte de esos, tenemos lobos... Muy poco apreciados por los ganaderos de aquí. Tenemos tejones, tenemos garduñas, tenemos hasta osos. El oso también pasa mucho por este valle.
¡Qué maravilla! ¿Y habrá águilas...?
Sí.
Continuamente, sobrevolando.
Sí. Sobrevolando las cumbres. Águilas y muchas bandadas también de buitres. Allí al final vemos la Peña Redonda.
Es cierto, la Peña Redonda que está suavemente como perfilada por un pincel y claro, se nota el efecto de la erosión, que apenas ya tiene ninguna arista.
Sí, es redondeada. Arriba, si te fijas, se ve una cruz de hierro muy grande.
Sí, cierto. ¿Y por qué esa cruz? ¿Sabes el origen?
Pues no, no sé el origen. Se hace una romería todos los años y suben ahí, hacen misa y toman un refrigerio y tal, pero no sé por qué la pusieron.
Ah, interesante. También para subirse hasta allá... Ahora han subido como nosotros, de helicóptero.
Sí, bueno, nosotros a lo mejor no subimos, pero los viejos del lugar seguro que sí. Mira, vamos, estamos pasando ahora mismo por él.
Qué impresionantes vistas.
Desde aquí vemos la llanura castellana en todo su esplendor.
Es interesante este contraste porque tan pronto nos encontramos con una peña... como descendemos y, como dices tú, llanura. Es una tierra de contrastes. Y con mucha historia, porque me contabas antes de que nos subiéramos a este helicóptero que por aquí hay tantas leyendas de batallas antiguas contra...
Sí, precisamente aquí hay una leyenda que es la del gigante del Valle Estrecho.
No la había escuchado nunca, ¿de qué trata?
Pues mira, la leyenda esa
sí.
Es que en el término de San Martín de los Herreros, que está aquí a la derecha, en la cara norte de la Peña Redonda, había un gigante que vivía pues un poco fuera del pueblo. Y tenía una hija a la que quería mucho. Y no quería que se fuera de allí. La hija se quería ir, pero él no la dejaba. Tenía personas que la vigilaban y no la dejaba irse. Entonces, pues ella un día le echó unas hierbas para dormirle y el gigante se durmió y la chica se fue del pueblo, se fue hacia las llanuras castellanas que comentábamos antes. Y el gigante cuando se despertó, pues se enfadó muchísimo, claro.
Claro.
Sus voces y gritos retumbaron por todo el valle, bueno, tiraba piedras... La gente estuvo asustada durante un tiempo.
Sí, sí, un gigante enfadado. Un gigante enfadado. Pues...
Puede ser tremendo.
Sí.
Hasta que se puso muy triste, muy triste. Arrasó la casa. Se deshizo del ganado. Despidió a todos los servidores. Se manchó al monte. Y se tumbó sobre la Peña Redonda.
Vaya.
Y si nos fijamos desde aquí donde estamos, que nos estamos alejando un poco de la ladera norte, podemos verle tumbado, la barriga sería Peña Redonda.
Sí que se nota, sí, porque notas perfectamente que hay como...
A la derecha estaría la cabeza.
Sí, sí, se
y
nota.
Y los pies estarían a la izquierda.
Qué pena, esto solo lo podemos ver nosotros que estamos en las alturas, ¿no?
No, bueno, sí, desde ahí hay otros puntos que se puede ver también. Desde los altos de por aquí se puede ver. Bastante bien.
Pero sí, que se aprecia perfectamente. Ahora que me lo estás contando, veo los pies, la barriga, la cabeza y todo esto porque se fue la hija y él no quería que se fuera. Así
claro.
Que se enfadó y se quedó tumbado. Vaya, vaya qué historia. Bueno, qué leyenda. Interesante. No tenía ni idea. Así que sabes otras historias, otras leyendas que nos puedes contar. ¿Por dónde estamos ahora? Sobrevolando.
Esto es la Sierra de la Peña. La Sierra de la Peña, la altura más importante es la Peña del Fraile.
La Peña del Fraile.
Sí, es esta que vemos ahí enfrente.
Sí, sí.
Acabamos de sobrevolar, lo que pasa es que casi no nos hemos dado cuenta, pero hemos pasado por encima de la ermita de la Virgen del Brezo.
Ajá, es verdad, no nos hemos dado cuenta, pero si hubiéramos caído en mirarla, habríamos visto una construcción.
Y mira, aquí a la derecha tenemos un pueblo abandonado, de uno de los primeros pueblos que se abandonaron en la provincia, que es Valsurbio.
Valsurbio.
Y hace muchos años que no queda nadie en él.
Este pueblo fue abandonado quizá por alguna catástrofe natural que ocurrió o...
No, por la falta de comodidades y servicios. No tuvieron nunca una carretera buena, no tuvieron luz ni agua.
La verdad es que debía ser complicado vivir aquí, sobre todo durante las grandes nevadas.
Porque... Sí, imagínate, a 1400 metros que está el pueblo, pues ahí tenía que ser tremendo los inviernos.
Totalmente incomunicados, claro. ¿Y hay más pueblos abandonados por aquí?
Está Valcovero, no sé si está del todo abandonado, pero Valcovero se le consideraba ya desde hace tiempo uno de los pueblos abandonados.
Valcovero. Entonces, ¿nos acercamos por allí o si vamos, no vamos a encontrar ya apenas nada?
Sí, en Valcovero sí, todavía podemos ver lo que es el pueblo.
Pero no veremos a nadie de los que vivan, de los que vivían allí, claro.
No.
Ya. Qué suerte hemos tenido hoy. Nos está haciendo buen día para sobrevolar estas zonas.
Mira, aquel pueblo es Campo Redondo. Estos son los pantanos de... los pantanos del Carrión. El pantano de Campo Redondo y el de Compuerto.
Están llenos, ¿eh?
Sí, están a tope.
Y de los pantanos pasamos...
Mira, este es el Pinar de Velilla. Dicen que es el último pinar autóctono que tenemos en el norte. Los demás son pinares de repoblación. Y allí enfrente tenemos Peñalampa, en el que hay, mira, en esa ladera hay un sabinar. Hay un sabinar, todo eso son sabinas.
¿Estos árboles de las sabinas son de la familia de los enebros también, Eduardo?
Sí. Muchas veces se confunden las sabinas y los enebros. En muchos pueblos a las sabinas se les llama enebros y a los enebros sabinas.
Es que tiene que ser difícil diferenciarlos.
No son tan difíciles de diferenciar, no son, porque el enebro tiene hojas punzantes y la sabina no. Las sabinas son hojas que no tienen pinchos.
Ah, pues entonces sí que se puede notar. ¿Y de los dos se puede extraer el mismo, no sé, qué tipo de fruta o qué tipo de baya?
Sí, dan una baya que de las que se extrae aromas para aromatizar la ginebra.
Así que si fuéramos a dar una vuelta por esta zona, por este sabinar, sería maravilloso, me imagino, el olor, ¿no? O apenas despiden olor estos árboles.
Sí. Además, la sabina es un árbol que se usaba, la madera, se usaba para hacer muebles a los que no les pudiera entrar la carcoma. Repelen a los insectos. Y sí, tienen un olor característico.
Qué maravilla de lugares tenemos por aquí. Bueno, ahora hemos llegado a uno de los picos más altos de la montaña palentina, ¿verdad, Eduardo? El Espigüete.
Sí, estamos... llegando al Espigüete. El Espigüete es un pico, como verás, es totalmente blanco. Es una piedra caliza bastante blanca, sobre todo comparada con lo que tenemos alrededor, que si miramos las laderas que tenemos aquí a la derecha del Curavacas, son verde oscuros. Verde muy oscuro. Y esta destaca mucho el blanco de sus laderas.
Así que es la piedra caliza lo que le da este color característico blanco.
Claro.
¿Tú a lo mejor alguna vez has subido hasta la cima?
Sí, alguna vez he subido, sí. No es un pico excesivamente difícil si se sube por la parte fácil. Luego hay unas vías de escalada para gente muy preparada.
Ya. ¿En qué estación has subido al pico Espigüete?
Creo que en verano. En invierno no he subido nunca. En invierno puede ser muy peligroso. Ha habido accidentes algunas veces. Mira, acabamos de pasar por la cumbre.
Sí que se puede apreciar perfectamente.
Y en la ladera norte verás el arroyo este que viene por abajo. Es el arroyo Mazobres. Tiene unas cascadas muy bonitas aquí al principio del arroyo.
Ah, sí que es cierto. Se pueden ver. Estamos junto a Cardaño.
Sí, estamos entre Cardaño de abajo y Cardaño de arriba.
Tengo ahora la duda. ¿Este es el pico o la montaña más alta de la montaña palentina, el Espigüete?
No, el Espigüete es de las más altas, pero no es la más alta. La más alta siempre los palentinos decimos que es Curavacas.
Pero tampoco es Curavacas.
Tampoco es Curavacas. La montaña más alta palentina es Peña Prieta, que tiene dos cumbres y una de ellas es Palentina, y es un poquitín más alta que Curavacas.
Así que hay Peña Prieta Cántabra y Peña Prieta Palentina.
Efectivamente. Peña Prieta 1 y Peña Prieta 2. Mira, lo tenemos allí delante. La más alta que vemos ahí enfrente, esa es Peña Prieta.
Impresionante la vista desde aquí, desde el helicóptero.
Mira, estamos llegando a la laguna de Fuentes Carriones. ¿La ves ahí abajo? Se nota perfectamente que es un circo glaciar.
Sí, sí que se nota. Es impresionantemente bonita.
Sí, como ves, una de las laderas es Peña Prieta.
Pero a estas horas me está entrando un poquito de hambre. ¿No podíamos parar en alguna parte y tomar algo, a lo mejor en alguna taberna, algún restaurante? ¿Hay un café o un bocadillo?
Pues ahora nos dirigimos a La Pernía y bajamos ahí en una de las ventas que hay en ese municipio.
Buena idea. Así que vamos a La Pernía.
Mira, dejamos el Curavacas aquí a nuestra derecha. Esta es la ladera norte del Curavacas, este valle que tenemos a nuestros pies, que es muy ancho, es el Valle de Pineda.
El Valle de Pineda.
Y por aquí cruzamos la divisoria de aguas entre el Carrión y el Pisuerga, que es estos picos, que son la Horca de Lores y la Peña Carazo. Ya estamos en La Pernía. La Pernía son 12 entidades menores que forman un municipio. Nosotros vamos a bajar en la capital, que es San Salvador de Cantamuda.
Perfecto, bello paraje.
Bueno, hemos tomado tierra aquí al lado de la colegiata románica de San Salvador, una preciosidad de nuestro románico.
De verdad que lo es. Qué bien que esté bien conservada y que esté cuidada.
Sí, sí. Y mira, están de fiesta.
¿Tú crees que nos invitarán?
Seguro.
Pues vamos a
celebrar. Y en las fiestas suelen dar ternera o potro para todos.
Ah, muy bien. Entonces, vamos para allá. pues ha sido una comida deliciosa. Unas sopas de ajo típicas castellanas, excelentes en su punto.
Sí, acompañadas de la famosísima carne de la montaña palentina.
Qué rica.
Que es excelente porque aquí las vacas pues pastan libremente durante todos los meses que se puede.
Así están ellas de preciosas.
Claro, están ahora en verano, están preciosas. En invierno están estabuladas y ya no son tan bonitas. Pero no pueden salir con la cantidad de nieve que cae por estos sitios.
Claro. Bueno, pues estaban muy buenas las vacas. Nos las hemos comido. Pues justamente en esta zona, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con leyendas tradicionales y con la historia del lugar. Entonces, me estabas contando, Eduardo, que aquí en La Pernía se cuentan muchas cosas relacionadas con el pasado de sus habitantes. Y una de ellas es aquella historia de un habitante de La Pernía que se fue a Latinoamérica y se convirtió en una especie de persona rica, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos casos de indianos procedentes de La Pernía que se hicieron muy, muy ricos. Pero el que te contaba yo es que, además de ser muy rico, tuvo una banca en México y hizo una fortuna muy grande y casó a los hijos muy bien, por supuesto. El hijo le casó con una hija del presidente de México en aquel tiempo, y a la hija la casó con un conde que luego, a través de los tiempos, resulta que son los bisabuelos o tatarabuelos de los príncipes de Mónaco actuales.
No me digas.
Sí, sí. Los Grimaldi tienen sangre de La Pernía.
¿Ellos lo sabrán?
Creo que lo saben, pero no le dan mucha importancia.
Vaya. ¿Y qué más historias hay por aquí? Porque seguro
que hay muchas historias. Hay historias sobre búsquedas de tesoros en los pueblos, en los que todo el pueblo era llamado a huebra y salían a donde se suponía que estaba el tesoro y excavaban y claro, el tesoro no aparecía. En Lores llegaron a traer hasta una adivina de Santander a ver si dónde estaba el oro exactamente, porque ya estaban hartos de cavar. Y la adivina, cuando llegó allí, que la tuvieron que subir en brazos, además, porque la mujer era muy mayor, dijo que allí no había oro y casi la tiran por la cuesta.
Mejor la habría ido si hubiera mentido.
Sí, pero habrían acabado más cansados de excavar. Creo que en Polentinos también estuvieron buscando un tesoro así todo el pueblo, pero tampoco lo encontraron.
¿Pero estos tesoros de quién eran?
Pues esos tesoros famosos que se habla de ellos enterrados en ollas, que en algunos casos sí que han aparecido. Pero en algunos casos, en Valsadornín, apareció un cántaro lleno de monedas y parte de ellas están en el Museo Arqueológico de Palencia.
Un cántaro lleno de monedas es uno de los símbolos de la mitología celta. Me acuerdo del último programa que tuvimos.
Sí, es que antes no había bancos y la gente metía el dinero donde podía.
Quizá era más seguro.
Pues más seguro sí, pero más difícil de encontrar también.
A lo mejor esos tesoros eran parte de los tesoros que conseguían los indianos.
No, los indianos cuando venían a sus pueblos, pues hacían grandes obras en algunos casos. Aparte de hacerse casas importantes y con escudos y que llamaban la atención, en algunos pueblos también hicieron obras sociales, digamos. Hicieron carreteras, metieron agua corriente en las casas. Llegaron a repartir cantidades importantes de dinero por familia en algunos pueblos.
Así que compartieron lo que consiguieron con sus vecinos.
Sí, sí, mucho, sí. Los indianos le tenían mucho amor al terruño, al pueblo, aunque les tocó irse, pero ellos seguían pensando mucho en estas tierras.
Sí, eso es fácil de imaginar, porque a tantos kilómetros de distancia echarían de menos sus orígenes, como dices.
Claro, claro.
Eduardo, si te sabes más leyendas, soy todo oídos.
Mira, hay otra leyenda de aquí, de San Salvador, sobre el nombre de San Salvador de Cantamuda.
¿Ah, sí?
Y cuenta que en la Peña Tremalla, que es esta que tenemos ahí enfrente nuestro, que ahora tiene una antena de televisión, aunque no funciona, arriba, instalada, ahí había un castillo, no precisamente arriba del todo, sino en un poquito más abajo, Había un castillo donde vivía un conde, que era el conde Munio, que estaba casado, era un conde ya mayor, tendría 60, más de 60 años, y estaba casado con una jovencita.
¿En qué época estamos hablando?
Bueno, las leyendas no están muy... Pero sí hubo un conde que se llamó así, pues en la Edad Media.
Es algo que sucede en la noche de los tiempos, ¿no?
Exacto, sí. Y este hombre estaba casado con una jovencita, y claro, el hombre era un poco celoso, estaba un poco celoso. Además le iban con cuentos, los sirvientes, que era todo mentira, pero bueno. Él empezó a tener cada vez más celos y ya un día muy enfadado, pues la montó en una mula a la mujer y la puso una sirvienta que era muda para que la guiara hasta San Salvador, pero la metió por la ladera más mala. Y esperando que se mataran las dos.
Qué idea.
Pero resulta que milagros del Altísimo, pues llegaron a San Salvador sanas. Y del susto se ve que la muda empezó a contar la historia y el conde se tuvo que arrepentir mucho de lo que había hecho.
Y de ahí...
De ahí el nombre de San Salvador de Cantamuda. El nombre real parece ser que no viene del mismo sitio. Que no.
Ya. Pero qué historia tan interesante.
Sí.
Así que, ¿otras leyendas que me puedes contar sobre esta zona?
Sí, mira, ahí en el Valle de los Redondos hay una leyenda que es la de la Virgen de Biarce, que cuenta que un cautivo moro que estaba cuidando las ovejas, le tenían para cuidar las ovejas, pues en un día de tormenta se refugió en una cueva y se le apareció la Virgen. La Virgen le dijo que tenía que viajar a Roma y convertirse al cristianismo.
Qué casualidad que tenía que viajar a Roma.
Sí. Él bajó al pueblo, se lo contó a los vecinos, como eran muy creyentes, le pagaron el viaje a Roma, que parece ser que el propio Papa le bautizó con el nombre de Juan Peña, y él volvió al valle y fundó un convento que era un convento, se llamaba el Convento del Corpus Christi, y estuvo, ahí estaba la imagen de la Virgen de Biarce, hasta que el convento se arruinó y la Virgen está ahora en la iglesia de Santa María Redondo.
La bonita historia.
Sí, 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 la historia es bonita. Da un poco que pensar, porque parece ser que, no sé, que si te venga un cautivo y te diga, ¿no?, que me tengo que ir a Roma, pues da un poco...
A lo mejor quieres decir que no le gustaba del todo dedicarse a su vida de pastor cautivo.
Sí, prefería viajar por el mundo.
Pues, a lo mejor decidió hacer él mismo una estatuilla de la Virgen y...
Y a lo mejor esa es la que conservamos.
Son leyendas. Bueno, me gustaría conocer más leyendas porque sabes muchas y además estás muy bien documentado. ¿Hay alguna leyenda en el lago Curavacas?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos.
Sí, hay una leyenda que cuenta que un padre y un hijo iban con un carro desde la Liébana hacia Triollo.
Sí.
Y le sorprendió una nevada. Era a principios de invierno, le sorprendió una nevada.
Claro.
Y se quedaron atascados con el carro cerca del lago Curavacas. Y el padre le dijo al hijo que se quedara con el carro
mientras
y él
se
fue
iba
a buscar ayuda,
sí,
al pueblo. Y al pasar cerca del lago salió una voz tenebrosa, tremenda del lago y se asustó mucho.
Eso era como el monstruo del lago Curavacas.
Como el monstruo del lago Ness,
¿sí?,
pero palentino.
¿Qué asusta más?
Por lo visto se trataba del alma de un hombre que se había ahogado en ese lago.
Vaya.
Y el hombre tan asustado estuvo que no se le ocurrió otra cosa que ofrecer a San Lorenzo 10 libras de cera todos los años. Y las almas, uy, las aguas volvieron a su tranquilidad. Y él llegó al pueblo y se encontró con que su hijo ya había llegado.
Milagro.
Sí, como él había estado un poco perdido, entonces le dijo, ¿pero cómo has llegado si estaba el carro atascado? Y el hijo le contó que un chico que pasaba por allí, que se llamaba Lorenzo, le ayudó a sacar el carro y a llegar al pueblo. y le dijo que en los pueblos de los alrededores ofrecieran 10 libras de cera para que Dios les proteja del alma en pena del lago Curavacas.
¡Qué interesante! ¿Y ese Lorenzo tiene algo que ver con
San
Lorenzo?
Sí, claro, claro.
Claro, sí. Claro.
El padre pensó que eso, que él había ofrecido las 10 libras de cera a San Lorenzo y San Lorenzo le había salvado al hijo.
Así que es una leyenda que mezcla lo religioso con lo local. Qué interesante. Muchas gracias por esta leyenda.
Bueno, vamos a montarnos al helicóptero.
Sí, ya va siendo hora.
Y seguimos viaje. Vamos a ir por el Valle de los Redondos, que es un valle muy bonito, en el que hay tres pueblos, Tremalla, San Juan de Redondo y Santa María de Redondo.
Muy bien.
O Redondo de arriba y Redondo de abajo, como lo llaman otros. Mira, esto es Peña Tremalla.
Parece un lugar excepcionalmente bonito, qué vegetación tan exuberante.
Sí, está todo lleno de hayedos y prados para el ganado. Desde aquí podemos ver una vista muy buena de Peñalabra, toda la sierra de Peñalabra. Peñalabra, el Pico Tres Mares, el Cuchillón, Valdecebollas. Es que la Pernía es como una pequeña depresión entre montañas.
Sí, 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 sí. Se puede apreciar desde aquí la vista de pájaro. Antes es Tres Mares, porque cada río...
Sí, el Tres Mares es esa pirámide que tenemos ahí enfrente y es porque nacen tres ríos que van a Tres Mares. Nace el Pisuerga, el Ebro, el primer afluente del Ebro, y el Nansa. Mira, vamos a pasar por un sitio muy bonito, aquí cerca de Santa María de Redondo. En los pueblos estos ya ves que hay casas blasonadas, son pueblos muy típicos de la montaña. Pero te voy a acercar para que veas un sitio que llaman el Ribero Pintado.
Muy bien. ¿Y qué encontraremos por aquí?
Pues mira, este es aquí cerca de Santa María de Redondo, dándose un paseíto andando se llega muy fácil. Bueno, pues ya ves, esta pared pues es muy bonita porque la piedra que la forma se va deshaciendo por la erosión.
Sí.
Y ya ves que tiene cada capa tiene un color y queda una vista muy bonita, sobre todo cuando le da el sol por las mañanas.
Sí, es verdad, da la sensación de que la luz elige caprichosamente qué colores.
Sí. Desde aquí estamos justo debajo de Pico Tres Mares. Bueno, vamos a irnos hacia la zona de la Cova del Cobre.
Bien.
Que siempre se ha dicho que es el nacimiento del Parez,
del río
Pisuerga.
Sí, pero no lo es.
No lo es, el río nace un poquito más arriba, se mete por un sumidero y sale por la Cova del Cobre. Real está ahí arriba en las laderas del Valdecebollas.
Sí.
Es ese pico que tenemos justo enfrente. Es un pico en el que hay también restos arqueológicos. Hay un sitio que llaman Ormazuelas, otro al lado que llaman Covarrés. Se supone que ahí hubo un rey refugiado.
En Covarrés, ¿verdad?
Sí, claro, Covarrés es la cueva del rey.
Claro.
Y en Ormazuelas pues hay restos de chozos que se supone que era de Alfonso II el Casto de Asturias, que en sus correrías contra los musulmanes pues debió refugiarse por aquí.
¿Y qué se puede visitar, si es que se puede visitar todavía algo de la cueva del rey, de Covarrés?
En Covarrés es una cueva sencilla. Y lo otro, pues son piedras, se ve algún círculo todavía de unas, me parece que son como 20 cabañas que hubo allí. Mira, atravesamos ahora por este collado y ya damos al valle que va hacia Brañosera y Barruelo.
Muy bien.
¿Ves este refugio que hay ahí abajo? Es el Golobar. Es un proyecto fallido que hubo hace años, que ahora está totalmente abandonado.
Bueno.
Y aquí más adelante hay una mini estación de esquí, que es la única mini estación de esquí que tenemos en Palencia.
Y sí que funciona, ¿no? Actualmente.
Sí, sí, funciona. Tiene también restaurante, se puede comer allí. Ya bajamos hacia Brañosera. Aquí en Brañosera vamos a...
Brañosera, el primer municipio de España, ¿verdad?
Sí, 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 el primer municipio, en el año 824.
Cuando se promulgaron los fueros.
Sí, esto fue un conde también, que para repoblar estas tierras, pues se las dio a unos vasallos que tenía y les marcó los límites. En la Carta Puebla de Brañosera viene todo muy bien explicado. Los límites del término y estas cosas.
Y se sigue celebrando, ¿verdad? Los fueros de Brañosera.
Sí, se sigue celebrando. Hay una cosa más que se celebra cada 9 años entre los municipios de Brañosera y Los Redondos.
¿Y qué es?
Que es la mojonera. La mojonera, hay unos prados ahí cerca de Valdecebollas que son de un término, pero les pastorean los del otro término. Entonces, están todos marcados con mojones y se revisan cada 9 años. Suben las gentes de los dos pueblos con un notario, se limpian los mojones y se celebra una fiesta. Se come, común entre los dos municipios.
Interesante, cada 9 años esto.
Sí.
Seguimos recorriendo esta zona, la zona de Barruelo de Santullán, un pueblo de gran tradición minera, ¿verdad, Eduardo?
Sí, fue un pueblo muy importante. Me parece que llegó a ser el pueblo más grande de la provincia.
Sí.
Debido
sí.
a la minería, sí. Tiene un museo de la mina que está muy bien para visitar. Mira, estamos llegando a este monte que ves aquí un poco como aislado.
Sí.
Ese es el Monte Bernorio. Es famoso por el castro que tiene en la cima, que es un castro cántabro que luego fue ocupado por los romanos. Se habitó también parte de la Edad Media.
Ah, y esto podríamos haber hablado de este castro celta cuando estuvimos hablando de la cultura celta hace un par de semanas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Es un castro muy importante. Como lo vamos a ver desde por arriba, ves que ocupa toda la cumbre del monte.
Sí, se nota, impresionante. Toda esta especie de... que es como una muralla, una empalizada
sí,
de
tiene,
piedra.
Sí, tiene muralla, tiene una muralla exterior que desde aquí la vemos muy bien. Mira, aquí cerca aquí cerca está también la Cova de los Franceses, el Valle de Covalagua y el Mirador de Valderredible, que son muy bonitos de visitar.
Entonces esto lo vamos a apuntar en la agenda para un viaje siguiente que hagamos.
Efectivamente. Además ahí se puede ir muy fácilmente y dar un paseo muy agradable.
Claro, nos hemos dejado muchos sitios sin visitar, tampoco teníamos más tiempo,
claro,
pero la campaña palentina estaba...
Daría para estar en ella toda una vida.
Sí, pero lo tenemos aquí al lado, es un tesoro.
Bueno, pues mira, vamos a tomar tierra aquí en Monte Bernorio.
Ah, buen lugar.
Para despedirnos de todos los que nos estén escuchando.
Muy bien.
Pues entonces... Te dejo a ti los mandos del helicóptero y eso es, como dice Eduardo, nos despedimos hasta otra edición de Viajar es Vivir. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos que el viaje les haya resultado igual de agradable y la montaña palentina está aquí al lado, es uno de nuestros tesoros. Así que disfrútenla.
Hasta la próxima.
Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes. La cadena del amor, cuántos aldabones tiene, sigue la majo que va por agua. En la fuente se le olvida el cantarillo del agua por estar entretenida. Cadena del amor tiene fuertes aldabones que no se pueden romper en todas las ocasiones. Sigue la majo que va por agua. En la fuente se le olvida el cantarillo del agua por estar entretenida. Siempre que te vas me dices adiós hasta la primera. Nunca me dices que cuando, siempre me dejas con pena. Sigue la majo que va por agua. En la fuente se le olvida el cantarillo del agua por estar entretenida. Ligero, madre, a lo ligero, por echarme en la cama me eché en el suelo. Entra y no temas, que mi caballo lleva silla y bandera, también espada, y va diciendo viva por toda España. A lo ligero, madre, a lo ligero, y una pulga bailando rompió un puchero. Entra y no temas, que mi caballo lleva silla y bandera, también espada, y va diciendo.